mercado financiero. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en esto? Muy probablemente en un millonario de saco y corbata invirtiendo en la bolsa o en un pobre miserable cayendo en bancarrota. No temas, princesita, porque aquí en Amigo Trader te lo vamos a convertir todo sobre el mercado financiero de una manera muy simple, como para que todos puedan entender y comenzar a emprender y comenzar un camino en las finanzas. Así que bienvenidos a este su podcast, Amigo Trader, y vamos arrancando. Sean bienvenidos a otro episodio de Amigo Trader. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos. Yo vengo de Perú y soy youtuber. Muy probablemente me recuerdes por mi papel como el dios de los autos en mi canal de YouTube. Y estoy aquí, como siempre, con mi buen amigo Sebastián.
Hola, José, hermano, ¿cómo estás?
Excelentemente bien.
Ya 7 episodios, ¿aburrido conmigo? ¿Todavía te
aguantas? No, todavía resisto.
Todavía unos pocos más.
Sí.
No, pobrecito, qué pecado, me toca esforzarme más entonces. ¿Cómo están, queridos a todos? Mi nombre es Sebastián Suárez, para los que no me conozcan todavía, aparezco en redes sociales como Sebastián Rayal Piso Irreverente. Tengo estudios en economía, soy empresario de la inversión y mi objetivo es traer inversiones reales a personas reales. Y,
espectacular, Sebas,
¿eh? Y en este podcast, de hecho, es importante que la gente sepa, vamos a aprender a invertir con propiedad, así como estás aprendiendo tú.
Por supuesto, yo estoy aprendiendo absolutamente todo, Sebas. Y también quiero recordarles, por favor, que en este podcast no solamente lo puedes escuchar, también lo puedes ver. Visítanos en YouTube, en Amigo Trader Es, y vas a poder ver todo lo que hagamos en el podcast. Y por supuesto, también síguenos en nuestras otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook como Amigo Trader Es. Y entonces, en el episodio de hoy, Sebas, ¿qué vamos a tocar? Por favor, atácame, directo.
Algo directo al corazón.
Sí, directo a la vena.
Muy divertido. Se llaman las operaciones long short.
Long short, o sea, larga, corta. Justamente, coincidentemente, mira, aquí está la larga y aquí está la corta.
Tengo mis serias dudas con respecto a eso. Pero no tengo, ¿cómo es que dice el chiste?
No tengo pruebas.
Pero tampoco dudas. No, mira, en el episodio pasado hablamos de algo muy interesante que fue el tema de las operaciones largas, por un lado, y de las operaciones cortas, por el otro. Uh-huh. ¿Te acuerdas más o menos de qué trataban?
No.
¿Cero? Cero. Cerísimo.
Estoy siendo completamente sincero contigo.
No, me gusta. La sinceridad es el primer paso para el amor. Operación larga es cuando tú compras un activo.
Ok.
Cuando tú esperas que el... O sea, tú ganas cuando el precio del activo sube de precio.
Ok.
Y la operación corta es cuando tú vendes un activo sin poseerlo, es importante, uh-huh, y... que ganas cuando el mercado cae, o sea, cuando el precio, la cotización, baja. ¿Listo?
Perfecto, claro, por supuesto que sí lo recordaba, solo quería que se lo recuerdes a los oyentes.
No, y me estabas poniendo a prueba.
Sí, o por sea, supuesto, a ver si como pronto... siempre poniendo a prueba a Sebastián para ver si está atento.
Pongámoslo a prueba. Entonces, ahí, sin embargo, de hecho, vamos a enfocarnos un poquito en las operaciones cortas. ¿Qué pasa si te digo que hay posibilidades de hacer operaciones donde ganes así suba o así baje el mercado?
O sea, no importa lo que pase, ¿puedo ganar?
Hay posibilidades de que no, pero se incrementan las probabilidades de que ganes sin importar el movimiento de los mercados.
¿Y cómo funciona eso? Suena maravilloso.
Bueno, mira, te voy a hacer una aclaración. Primero, ¿no te has visto la película de Big Short?
No, no la he visto.
No, bueno, entonces esa es la primera recomendación. O sea, las que no se la hayan visto, véansela. Es con Brad Pitt, con el de Virgen a los 40. ¿Cómo es que se llama ese actor?
Steve Carell.
Él, que es un actorazo, me gusta mucho.
Es un actorazo cómico.
Es muy buena la película. Y básicamente habla y se resume sobre todo el crash de 2008, el hipotecario.
Okay.
Entonces cuenta la historia de cuatro personajes que se anticiparon, es una historia real, de cuatro personas que se anticiparon a la crisis y que apostaron en contra del mercado inmobiliario y apostaron en que se iba a desplomar, uh-huh, y pues se volvieron así como todos millonarios, historia real.
¡Épico!
O sea, súper, pero entonces aquí hay una disyuntiva un poco. Y es que la mayoría de personas piensa que lo que hicieron fue una operación short. Uh-huh. O sea, que hicieron ventas en corto para poder... ganar si el mercado bajaba.
De hecho, por lo que acabas de explicar, es lo primero que se me vendría a la mente a mí también.
Pero no.
Ok.
Pero no. O sea, digamos que es lo más intuitivo, pero no. ¿Por qué no? Porque lo que ellos hicieron fue hacer una compra. Uh-huh. ¿Pero una compra de qué? de algo que no viene mucho al caso del podcast porque es un poco avanzado, es algo que se llama...
¿Nos estás diciendo básicos o me parece?
No, me estoy diciendo básico a mí porque me toca... No, es que realmente es algo que me toca estudiar muy bien. No lo uso, nunca he operado con eso.
Okay.
Entonces, si no lo he operado, digamos que me toca o estudiarlo mucho y tratar de hacer operaciones para poder hablar con propiedad. ¿Sí me ¿Listo? Entiendes? Pero conozco la teoría muy bien y es el tema de los swap.
Swap. En el mundo de los autos, a ver si es similar.
¿Qué tal?
El swap engine se utiliza cuando yo tengo, por ejemplo, un Golf GTI con un motor de 2 litros turbo y le cambio el motor por un V6 turbo para tener más potencia. ¿Es algo similar o nada? No trates de arreglarlo para no hacerme sentir tan estúpido, por favor.
No. De hecho, me estoy sintiendo un poco estúpido yo. Pues mira que, de hecho, sí hay operaciones de swap que es algo similar a un cambio. Uh-huh. Pero en este caso me matas un poco, me toca investigar más. Pero básicamente para que entendamos bien un swap, es un seguro. Uh-huh. O sea, tú puedes asegurar algo que no tienes.
Ya vamos a comenzar. Ya vamos a comenzar con las cosas completamente abstractas del cerebro retorcido de Sebastián.
No. Te voy a hacer un ejemplo súper, súper, súper sencillo para que lo entiendas. ¿Tú ahorita tienes carro?
Claro.
¿Qué carro tienes?
Una BMW X5.
X5. Entonces, dentro del mercado financiero, si tú tuvieras listada en bolsa esa BMW, yo podría apostar a que me paguen a mí si tú te estrellas.
Ya, ok. Ok, entiendo.
Eso es un swap.
Entiendo.
Es un seguro, pero para un bien que pueda que no posea
yo. Que no sea tuyo necesariamente.
Exactamente. Entiendo. Entonces, en este caso, digamos que lo que hicieron fue decir, hay bonos hipotecarios, uh-huh. Los bonos hipotecarios que son una sumatoria de miles y miles y miles de hipotecas, en ese caso estadounidenses, uh-huh. Y entonces los swap no eran otra cosa que decir, yo compro un seguro para que si el precio de ese bono cae, a mí me paguen.
Oh.
Pero si sigue subiendo, yo pago unas primas, como los seguros de automóviles.
Exacto.
¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, claro, cuando el mercado se desploma, a ellos les pagaron el seguro y fue un seguro multimillonario.
Pero esa es otra inversión, me imagino, un poco arriesgada porque, ¿qué? O sea, ellos de alguna manera tienen las herramientas como para estudiar lo que va a pasar o simplemente es un a ver si pasa y si no sigo pagando.
Digamos que, o sea, al final de todo, mira, la inversión, lo que te decía, parte mucho de la intuición, mucho del análisis de datos, pero total, o sea, tú puedes quebrar porque te pongo un ejemplo. Digamos que tú compras un swap por $1,000,000. Ajá. Uh-huh. Entonces te dicen, bueno, listo, si el precio del activo cae mucho, te pagamos, bueno, un huevo, ¿sí? Sin embargo, si sube, tú me tienes que pagar a mí trimestralmente, a la aseguradora, $100,000. Y si dura sin caer el activo 2 años, 3 años, quebrado. Puedes quedar quebrado.
Claro.
Y pueda que en el 3 años y un día, si se cumpla, y bajes, y se vaya la mierda. ¿Sí me entiendes?
Te entiendo perfectamente.
Entonces, es difícil de entender, pero es muy fácil así como con el seguro. Obviamente tiene otros tratamientos, pero entonces es importante que en películas como esta nos demos cuenta de que no todo lo que, como se gana la baja, es a través de ventas en corto. Uh-huh. Sí, ventas en corto es algo, o sea, el término venta en corto es muy accionario, muy, pero muy accionario. Sí, es diferente si lo miramos en el tratamiento del Forex, es diferente si lo miramos en otro tipo de mercados.
O sea, siempre tienes que analizarlo bien según el tipo de inversión que estés haciendo.
Claro, total. O sea, si, por ejemplo, digamos, estaba mirando ayer una plataforma acá de inversión en Brasil y tiene ventas en corto. ¿Sí te acuerdas que en algún momento te dije el capítulo pasado que depende que no todos los mercados aceptan ventas en corto y por eso hay que leer la regulación y todo este tema? Entonces está mirando la plataforma y efectivamente tienen tratamientos muy estándares. Tú necesitas, o sea, literalmente para tú poder hacer ventas en corto, el broker o la comisionista te tiene que analizar a ti cómo pararte un préstamo. O sea, tienes que tener un estudio crediticio muy serio, tienes que tener fondos que respalden la operación porque tú puedes decir, no, vendí la acción y ya, y me desaparezco. Es sencillo si fuera una, ¿no? Pero si es una operación con $200,000 en acciones.
Y me imagino que ha pasado y por eso se aseguran que no vuelva a pasar.
Yo me imagino que ha pasado mil veces porque tú sabes que el ser humano, no es en todo el mundo, yo opino que en todo el mundo. O sea, nace la ley, nace la trampa. ¿Cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué es la operación long short? Es una operación que combina la compra en largo y la venta en corto al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Listo? Sin embargo, para mí, ayer la estaba revisando de nuevo, me parece que es muy abstracta, entonces tenemos que hacer un ejemplo. ¿Qué tal te parece?
Dale, dale, vamos a dar un ejemplo. ¿Qué tipo de empresa?
Sí, miremos un ejemplo muy sencillo, porque la idea es que lo comprendamos. No tenemos que entenderlo en su totalidad, pero sí tratar de picar la curiosidad.
Okay.
Tratar de picar la curiosidad.
Al menos como para que de ahí vayan a ver algún tutorial de YouTube.
Exactamente, y no lo hay. no lo hay. O sea, a mí me gusta mirar todo tipo de cosas.
Es que falta el canal de Sebastián.
Yo creo que falta mi canal urgentemente.
Urgentemente, con tu pizarrita y comienzas a explicar.
sí, porque no. O sea, lo que dices al inicio tiene razón. Muchos canales de YouTube enfocados en finanzas es como eso. O sea, como o muy técnico, muy, muy cansón, o muy vuélvete millonario.
Sí, demasiado, a veces son demasiado utópicos, ¿verdad? O sea, como que, ¿cómo me voy a hacer millonario en tres pasos? Y exacto, ¿cómo lo logré? O sea, invirtiendo en esta plataforma y te muestran image prints de la plataforma. O sea, ay, no, es una locura, Alita, eso. O sea,
eso es.
Literal, hay un video muy famoso de un creador. Respeto, hay un video muy famoso de un creador mexicano, que es enorme, no voy a decir el nombre, obviamente. Y él dijo como que sí, miren, este chico es millonario y se ha hecho invirtiendo en Forex. Y se suben al jet privado, supuestamente, del chico. Y mientras el chico está como que está diciendo, sí, mira, que estoy invirtiendo. Y estaba swapeando en sus supuestas inversiones. Y se veía clarito que eran imágenes de Google. No, eran imágenes, manita, de Google que estaba swapeando ahí de supuestas inversiones.
Se me ocurre uno de chaqueta o uno que vive en Dubái. no sé si le apunté.
Por ahí va. Muy amiguitos.
Sí. Pero entonces, claro, esta es una operación que se puede hacer. O sea, lo que te digo, estaba revisando en plataformas colombianas, en plataformas gringas. Se puede hacer desde poco dinero. Uh-huh. Entonces, pongámosle cuidado. Vamos a hablar, estaba pensando como en hablar de un sector completo. Decía, bueno, ¿cuál? Pues hablemos del sector de automóviles.
Porque ¡ay, gracias, señor!
Claro.
Al fin voy a entender de qué se trata este podcast.
No, total, o sea, siento que nos puede facilitar mucho.
Tuve que llegar al episodio 7, Sebas, para entender algo.
Entenderlo primero. No, eso es crueldad, porque hemos tratado de hablar de autos. Algo, poco, pero al menos uno que otro brochazo, güey.
Bueno, dale, volteame.
El sector automovilista es un sector de la economía. Sí, de acuerdo que tiene a... Me gustó mucho el nombre. Bueno, tiene a Ford, tiene a Nissan, tiene a General Motors, tiene a Toyota, tiene a... ¿Cómo se llama?
Estelantis. El nuevo grupo Fiat Chrysler unido con Peugeot Citroën.
Nunca lo he escuchado. De hecho, Fiat Chrysler debe ser de los más grandes,
sí,
¿cierto?
Sí, es de los más grandes, sí.
Tengo entendido que el más grande es Toyota.
Toyota es el grupo automotriz más grande. Irónicamente, solo son tres marcas. Pero
¿Toyota?
Sí. Y luego le sigue...
¿Lexus?
Toyota, Lexus, Daihatsu. Inno. Daihatsu es una marca de autos económicos que se vende mayormente solo en Asia. En algunos países latinos hay, en Centroamérica sobre todo. Y Inno, que es una marca de camiones.
Y ya. Y para de contar. Qué locura, weón.
Es una locura. Ahorita están comprando como locos. Ya tienen el 20% de Subaru. Tienen como el 17% de Mazda. Tienen como el 40 y tantos de Kawasaki. También tienen de Yamaha. Están comprando. Pronto Toyota va a ser más grande.
Va a crecer. Y sé que Toyota le está también apostando mucho a los autos eléctricos, ¿cierto?
Mira, como Toyota, no tanto. Pero como Subaru, como Mazda, muchísimo. Como Toyota están apostando más a la conversión de celdas de hidrógeno, que es otro camino que podría llevar el futuro de la humanidad.
Ah, mira que estaba mirando, de hecho, que Colombia es como el cuarto país de potencial para producir hidrógeno.
Sí, es que Colombia ha sido de los primeros latinoamericanos que comenzó a decir, a ver, vamos a probar los eléctricos. O sea, ha sido de los primeros.
Se me ha olvidado que ese es otro camino distinto del eléctrico, ¿no?
Que podría ser
por ahí. Y no sabemos cuál realmente termine siendo el ganador.
Es verdad, o sea, muchos creemos que ya está dictado que el futuro es eléctrico.
Sí.
pero todavía la tecnología está en pañales.
Mira, muchos creíamos, o bueno, no sé, yo tengo mis dudas, ¿sí? De que el grupo de Facebook iba a ser como lo más top de la vida. O sea, creo que nadie se vio llegar a TikTok hace dos años.
Nadie. No es sorpresa.
O sea, yo me acuerdo que era como, ¿no? AuronPlay lo criticaba un montón a los tercermundistas, claro, y no sé qué. Sí. Y uno lo veía como súper
X. Que los tiktokers hindús y que hacían caras raras. O sea, sí. Nadie lo vio llevar. Nah. Y terminó siendo una plataforma que ha juntado muchas cosas de diferentes plataformas. O sea, en TikTok encuentras cosas que podrías encontrar en YouTube, encuentras cosas que podrías encontrar en Facebook, incluso encuentras contenido que sería adecuado para OnlyFans, todo en TikTok.
No, y la rompen con la alianza con Spotify. O sea, todos los lanzamientos musicales importantes le hacen su baile en TikTok, le hacen su huevonante. O sea, es muy importante.
Es muy importante.
Entonces, ahora no sabemos si el TikTok de los autos puede hacer el hidrógeno.
Podría ser.
Eso es algo que hay que tener en cuenta. Puede que Tesla no vaya a durar. No lo sabemos.
¿Sí no lo entiendes? Sabemos. Y de hecho, el señor Musk todo el tiempo es como que hace jugadas muy arriesgadas y todo el tiempo está al borde de caer Tesla. Y mágicamente se recupera.
Pero el mercado es cruel, que era lo que hemos hablado. O sea, nadie dicta que Tesla vaya a superar a... Bueno, de hecho, en capitalización creo que es la más grande, ¿no?
Ahorita es la más grande, sí.
Y por mucho. O sea, la segunda es Toyota, pero le lleva como tres veces.
Sí, Tesla, o sea, hablando de números, por lo menos en el papel, es la más grande.
¿Qué? ¿En el papel?
En el papel, exactamente, porque en el mundo real sigue siendo Toyota.
Esa es la diferencia y eso es importante de lo que hablábamos en el capítulo cuarto y segundo, de la diferencia entre inversión y especulación. Tú al final con Tesla estás especulando sobre el futuro que van a ser líderes.
Exactamente.
Con Toyota estás apostando en una realidad, ¿no? Uh-huh. Que Toyota produce seguro más de 1 millón de carros al día, ¿no?
La verdad que ese dato sí me matas, pero sí produce millones de autos.
Creo que produce una locura bestial. Es una locura,
y por mucho. O sea, Toyota pasa los $1,000 millones, por decirte un ejemplo, ¿no? $1,000 millones al año en producción. Y el segundo puesto que viene a ser el grupo Volkswagen no llega ni a 500 millones. O sea, así de fuerte es el grupo Toyota.
Entonces, mira que me gusta mucho porque entonces enfrascamos a un sector, el sector automovilista. Uh-huh. Y el sector automovilista tiende a estar, ¿entiendes la palabra? Correlacionado.
Correlacionado, sí, por supuesto.
O sea, digamos que es muy intuitiva. No claro. Nos vamos a centrar mucho en el término, pero es muy intuitivo. Uh-huh. Entonces, digamos que las acciones de un sector en específico, en este caso del automóvil, tienden a estar muy correlacionadas. O sea, si, por ejemplo, baja demasiado el precio de la gasolina, posiblemente todas las acciones de los automóviles pueden llegar a crecer a un ritmo similar, porque la gente va a decir, está muy barata la gasolina, voy a comprar más carros. Uh-huh. Si le pasa algo al sector financiero que dicen, vamos a quitarle todas las tasas de interés a los vehículos, pueda que todo el sector como tal crezca a un ritmo similar. Uh-huh. Sí, entonces ese es el principio. El principio es el principio sectorial. El principio de decir, me vas a centrar en un sector, en el sector bancario, me vas a centrar en el sector de entretenimiento, me vas a centrar en el sector de alimentos, de cervezas, que también es muy, pero muy gigante en el mundo.
Yo soy un gran consumidor de ese sector.
¿Tú eres gran consumidor de cerveza? ¿Te consideras polochero o no tanto?
Sí. Tomo, o sea, no soy un tipo que tome todos los días, pero cuando tomo lo hago con convicción y hasta no tener conocimiento.
Pero mira que en todo se requiere convicción. O sea, yo siento que uno tiene que ser auténtico hasta tomando cerveza.
Por supuesto, tienes que tener actitud.
Exactamente.
Hasta para que te boten del bar tienes que tener actitud.
Me ha pasado una vez. Esa es otra historia. Esa es un story time detrás de cámaras.
Claro, para otro tipo de podcast.
Pero entonces, sí, entonces está el sector del comercio electrónico. El punto es centrarnos en un sector y decir, cuando cosas macroeconómicas pasan al lado o cosas microeconómicas, más macroeconómicas, entonces el sector completo tiende a subir.
Okay.
¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que los mercados no son perfectos. O sea, no van a subir en la misma proporción. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que históricamente hablando, estuve buscando ayer como acciones muy correlacionadas. Toyota es muy grande. Uh-huh. Nissan no es tan grande. Entonces yo decía, creo que dos proxies muy cercanas pueden llegar a ser Ford y Volkswagen. Sí, no sé.
Por si, ahí van, ¿no? Sí,
o
sí.
sea, Volkswagen es mucho más grande, pero Ford le lleva como 10 mil millones uh-huh. para abajo, ¿listo? Entonces supongamos que pasa algo externo y todo el sector crece. Todo el sector comienza a crecer, pero la acción, e históricamente la acción de Volkswagen y la acción de Ford, digamos que tienen una correlación y varía su precio normalmente como en un 5%. O sea, okay. digamos que la diferencia entre los precios de las acciones normalmente son de un 5%. Okay. ¿Listo? Pasa un evento externo, pasa alguna distorsión, todo el sector sube. Pero por alguna distorsión en la economía, Ford baja de precio. O no crece al mismo ritmo que todo el sector.
Okay.
Y por alguna distorsión de la economía, Volkswagen sube más de precio que el sector.
Okay.
¿Sí? Entiendo. Entonces está el sector que crece, digamos, al, no sé, el 8%. Uh-huh. Volkswagen crece el 2%. No creció tanto. Y Ford crece no el 8%, sino el 15%.
Okay.
Entonces, si te das cuenta, las dispersiones de valores se aumentan un montón. O sea, la correlación se dispersa. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Lo que la lógica de la operación long short, es decir, históricamente hablando, yo sé que la correlación de Ford y de Volkswagen es del 5%. Uh-huh. Ahorita, en este momento, está del 10%. Entonces, ¿qué es lo que yo podría llegar a pensar? Lo que yo podría llegar a pensar es que en el futuro cercano, Volkswagen y Ford se van a volver
a juntar.
Es decir, yo sé que el crecimiento de Volkswagen fue bajito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar Volkswagen. Porque siento que se va a juntar con el sector.
Vas a comprar a que Volkswagen sube y a que Ford baja.
Y a que Ford se regula.
Ajá.
Entonces, hago un long en Volkswagen y hago un short en Ford para que se junten. Esa es la operación.
Y cuando eso pasa es donde ganas plata.
Cuando pasa una de otra, o sea, puede ser que Ford baje mucho uh-huh. y Volkswagen no se mueva tanto, o puede ser que Volkswagen se recupere mucho y Ford no se mueva tanto. En esos ambos casos, ganas.
En el mundo ideal dinero. Pasan las dos operaciones.
En el mundo ideal puede pasar lo contrario, que mientras tienes la operación abierta, Volkswagen siga, baje, Ford suba, y pierdas en ambas operaciones. Plata. En ambas. ¿Sí me entiendes?
Ajá.
Pero entonces, por ejemplo, lo que puedes hacer para... Es más, casi ni se necesita utilizar dinero para la short. Porque lo que puedes hacer es compras Volkswagen, dejas Volkswagen como garantía. Y con esa garantía te dan la de Ford para que hagas la venta en corto. Entonces, okay. solo necesitarías la acción de Volkswagen. ¿Sí me entiendes?
Sí, claro.
¿Qué tal te parece? ¿La entiendes?
¿Es, sí, es creo que queda bastante claro y creo que con el ejemplo de la industria automotriz es muchísimo más simple entender que cuando hablamos de marcas así pomposas, financieras.
No, yo creo que tenemos que centrarnos a una realidad y si tú lo entiendes mejor por lo de carros, y creo que mucha gente conoce Volkswagen, mucha gente conoce Ford, entonces ahí eso puede fluir. Pero ¿qué tal? ¿Lo entiendes?
Sí, queda entonces, bastante claro.
Entonces es importante. Apostémosle siempre al tema de las dispersiones, analicemos las dispersiones, centrémonos en un sector y podemos utilizar dos operaciones al tiempo, pero con mucha responsabilidad, que puede ser mucho más arriesgado que solamente hacer el short.
Como dicen en el país de Sebas, juicioso, hijo mío, juicioso, mijo.
Yo no puedo creer que eso solo lo digan en Colombia.
Sí, creo que solo lo dicen en Colombia.
Yo es como, no, estoy juicioso. Pero ¿cómo se podría decir en otro lado?
Con prudencia, ten cuidado.
No,
mi mamá
pero
me
tú.
Dice, no seas weón.
No, me parece el colmo, weón.
Mi mamá siempre me decía cuando era más joven, cuídate esa chiquita, no seas weón. Y nunca le hice caso y mira dónde terminé. Bueno, entonces pasemos a nuestro siguiente segmento, la vida financiera sin complicaciones, donde vamos a ayudarte a simplificar esas finanzas que no sabes qué hacer con ellas, no sabes hacia dónde ir, hacia adelante o hacia atrás, comprar o vender. Pues con casos simples, casos cotidianos de ustedes, nuestros seguidores que nos envían a nuestras redes sociales y por supuesto Sebastián nos va a ayudar un poco con sus consejos. Así que vamos con el caso de hoy. Julio nos saluda y dice, hola, soy Julio y tengo 27 años. Tengo una duda en cuanto a acciones. ¿Es mejor comprar acciones cuando el mercado está en alta y la empresa está lucrando o cuando el mercado está en baja? Epa, a ver, ¿qué tienes para Julio?
Sebas? Repítemela, porfa.
Dale, dice que tiene una duda en cuanto a acciones. ¿Es mejor comprar acciones cuando el mercado está en alta y la empresa está lucrando o cuando el mercado está en baja?
Ok, bueno, depende, ¿no? O sea, a ver, si estás comprando acciones es porque quieres que el mercado suba, ¿no? Ese es el principio elemental. O sea, a menos de que sepas el valor de las acciones, o sea, lo que te digo, no el precio, el valor de las acciones, si conoces el valor de las acciones, está bien que el mercado baje. Era lo que en algún momento hablábamos del ejemplo de los $100. Uh-huh. Supongamos que tú vas a comprar, o sea, sí, o sea, digamos que este es el perfecto momento para hacer un ejemplo real sobre la diferencia entre valor y especulación. Es un buen momento. Digamos que tú quieres invertir en bolsa. Entonces tú dices, ¿qué es mejor para mí? ¿Entrar a un mercado en alza o entrar a un mercado en baja? ¿Listo? Uh-huh. Entonces depende. Si tú vas a especular, tú compras un billete de $100 a $120. ¿Tú qué quieres que pase en el instante? Venderlo a 130.
Claro.
Venderlo a 140. Listo. O sea, si tú vas a especular, lo mejor es que tú vayas con la dirección del mercado. Es decir, si vale 120 y tú quieres que el mercado baje porque ves que el mercado va a bajar, tú tienes que apostar a la baja con una venta en corto y decir, ok, lo vendo en 110. Ya, listo. Me salgo porque siento que está muy caro. O viceversa. Siento que puede llegar a subir de precio y lo subo de precio. ¿Sí?
Okay.
Sin embargo, es importante que cuando estamos invirtiendo, la dirección del mercado al inicio no es necesariamente tan importante. Tienes una acción que es un billete de $100. La compras a $90. Tú sabes que vale 100. Y mañana la acción baja a $70 el billete de $100. ¿Te pones triste? ¿Te pones a llorar? ¿Te pones mal? No. Compras otro billete de $100 a $70. Y si baja 50... compras un billete de $50, de $100 a $50. ¿Sí me entiendes?
Sí, claro.
Pero es importantísimo que conozcamos la diferencia. Porque, claro, hay una línea muy delgada para cagarla. Perdón la expresión, Julio. Pero sí, es cierto. O sea, si tú esperas comprar algo a $150, que vale $100, y baja a 140 y estás feliz, igual estás comprando muy costoso. ¿Sí me entiendes?
Sí, te entiendo.
Entonces, claro. Depende. O sea, esto, no soy mucho de dependes, me gusta dar respuestas concretas, pero en ambas direcciones puedes ganar, ya sea de subida o ya sea de bajada, si le coges la dirección, y en ambas operaciones puedes ganar, tanto en especulación como en inversión. Sin embargo, en inversión tienes que conocer el valor de las cosas, o si no, te vas a enfrentar a tus mayores miedos psicológicos.
Claro, Julio, es como cuando vas a un bar y hay un par de chicas muy bonitas en la barra. Una es muy bonita, es demasiado bonita, tan bonita que entras en la duda y empiezas a especular. ¿No será hombre? Y tenemos la otra, que es como que es bonita, pero un poquito más normal. Tú puedes decidir arriesgarte, especular, ir a atacar con todo y de repente es hombre. O puedes ir por la otra, a la segura, una inversión con un poco menos de ganancia, pero ganancia al final del día. Diablos, esas son las enseñanzas de mi abuelito. Espectacular.
Me gusta, me hubiera gustado conocer a tu abuelito.
No, mi abuelito era un genio, era un genio.
No,
sí.
No,
esa
no.
Es como me enseñó a nadar, me lanzó en una piscina que tenía como 3 metros de
profundidad. ¿En serio?
Sí, bien. O sea, maldito.
Meme, marica. El meme literal. No, buenísimo. Me encanta, weón.
Sí, era un genio, de verdad. Era un genio. Bueno, y así pasamos a nuestro siguiente segmento. Invertir en conocimiento, damas y caballeros. Sean bienvenidos a este segmento Invertir en conocimiento, donde vamos a recomendarles algunas películas, libros, series, documentales, artículos, conferencias, etcétera, etcétera, para que tú puedas consumirlos y aprender un poquito más sobre el mundo de las finanzas con nuestras recomendaciones. Por supuesto, les recuerdo que todas las recomendaciones que van a estar aquí van a estar en la descripción del video si nos ves en YouTube y en la descripción del podcast si nos estás escuchando por una plataforma de podcast, por supuesto. Así que, Sebas, por favor, danos tu recomendación de hoy.
Mira que estaba, vuelvo y repito, saco el celular para revisarlas porque tenía una recomendación, pero anoche se me ocurrió otra muchísimo mejor. Obviamente, la primera, que se la súper recomiendo. No soy mucho de recomendar películas, pero pues ya que estamos hablando de Big Short, Se las recomiendo. Y te la recomiendo. De verdad es muy entretenida.
La voy a ver.
Sí, de verdad es muy
entretenida. Esta vez sí.
Esta vez sí es verdad.
A ciencia cierta digo que la voy a ver porque se trata de una película. Si me estuvieses recomendando un artículo, un libro, te diría, sí, claro, por supuesto, te lo voy a leer.
No, ¿te gusta Brad Pitt? ¿Cómo actúa? El loco actúa.
¿Cómo actúa así? Como a ti te gusta, no, no es mi estilo.
A mí me parece chusco el tipo. ¿Para qué? The Big Short se llama en español La Gran Apuesta. Ajá. Entonces véansela porque digamos que nos puede dar un poco de contexto de este video. Y otro libro que se los quiero recomendar, que es mucho menos aburrido del inicial. Era muy técnico, me parece que es Carhartto, pero este libro les puede ayudar mucho para la vida y para este tipo de movimientos de volatilidad. Les recomiendo el libro del Cisne Negro, de Nassim Taleb.
Espectacular, sí, el otro de día verdad. Creo que estuvimos hablando del Cisne Negro ahí afuera de cámara, pero... y yo dije, sí, yo lo he leído, bueno, vi la película, dije, ¿no? Con Natalie Portman, y después me dijeron, no, que es otra cosa.
No, es muy bueno en el sentido de que nos relata que nadie en el mundo puede llegar a predecir el futuro, o sea, las predicciones son mentira, son una falsedad completa.
¿Me estás diciendo que las señoras de TikTok que leen el tarot me están mintiendo?
No sé, no voy a meterme con el tema de los astros y de los signos astrales porque pueda que alguien que salga de este set y me linchen.
Me dijeron que Tauro descubriría el amor, me han mentido. Sí.
Pero entonces, sí, pero es demasiado bueno. O sea, los hechos que nadie ve, los hechos altamente improbables, son los que realmente le dan rumbo a los mercados. Por ejemplo, el COVID. En 2019, ¿quién iba a predecir el COVID?
Nadie, bro. Fue una locura de la nada.
¿Y qué hizo el COVID? Todo. Uh-huh. O sea, todo. Gracias al COVID, un montón de empresas creció. Gracias al COVID, un montón de empresas se fueron a la quiebra. Gracias al COVID, pasaron muchas cosas muy interesantes en tecnología. Pero ¿quién lo puede predecir? Nadie. Y así, y eso, o sea, el COVID... sería un cisne negro.
¡Excelente, Sebas! Y mi recomendación es una serie animada, de hecho, pero es una serie animada para adultos, ojo, ¿ok? Se llama The Witcher, Nightmare of the Wolf, ¿ok? Es una precuela de The Witcher, Nightmare of the Wolf. ¿Por qué lo quise incluir en este podcast? Porque me parece interesantísimo cómo se llevó toda la historia en que esto se trataba, les voy a spoilear un poquito el inicio, ¿ya? De un muchacho que termina siendo el maestro de Geralt de Rivia, pero este muchachito era muy pobre, vivía en un lugar siendo un esclavo, básicamente, y un día conoció a un brujo, y el brujo le dijo, si vienes conmigo vas a tener una vida terrible, horrible, un entrenamiento casi diabólico, pero vas a convertirte en algo mucho más poderoso de lo que eres. Damas y caballeros, para mí es una especie de paradoja espectacular si hablamos de lo que es el estudio, que creo que es la parte más importante de introducirte en las finanzas, estudiar. Al final del día, para introducirte en cualquier cosa en donde quieras ser bueno, tienes que estudiar y quemarte las pestañas. No va a bastar con simplemente escuchar el podcast o leer un par de libros. No, vas a tener que ser una persona bastante, bastante letrada, leída, si quieres ser el mejor en tus finanzas, ¿ok? Y yo creo que por eso The Witcher nos da una moraleja, una enseñanza muy buena de cómo este muchachito pobre, luego de estudiar y de sacarse la mugre y de que pasara por... un millón de cosas terribles, terminó siendo uno de los brujos más poderosos.
¿Pero me lo recomiendas hacia el nivel de The Voice o no tanto?
No es una... es más que una serie, es una miniserie, son un par de episodios solamente o tres. Pero si has visto The Witcher, te lo recomiendo al 100%.
Ok.
Porque es una precuela muy buena.
Cool, me gusta.
Entonces, listo. Damas y caballeros, ya que a mí me encanta cuando le gusta a Sebastián, pasamos a la siguiente, con el siguiente segmento, porque es... ¡la hora del fight! Bienvenidos a la hora del fight. Este es el segmento en el que Sebastián va a abrir la plataforma Ex Nova, que está súper completa. Es una plataforma que nos va a dar muchas opciones de operaciones y categorías. Así que, ¡pum! Sebas, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy vamos a hacer una operación con una aplicación tal vez un poco olvidada, no sé qué tal piense la gente, Snapchat.
Snapchat, sí, yo sinceramente creo que ya ni existe.
¿En algún momento lo utilizaste?
Nunca llegué a utilizarla, sinceramente.
Mira que me parece, sí, igual me parecía como un público muy de niño, ¿no? O sea, muy un público muy joven.
Muy joven, quizás,
de hecho, mi novia la utiliza, pero únicamente para dos o tres filtros, que creo que son buenos en filtros. Creo que Snapchat fue el pionero, ¿no?
El pionero de todo el tema de la explosión de Instagram y luego el propio TikTok, ¿no?
Que fue una locura, que de hecho, me acuerdo cuando Mark se sienta con este Spiegel, creo que sí. Ay, me matas. Ay, Dios. El dueño de Snapchat. Él dice como...
¿Cómo es?
Lo quiero comprar. O sea, lo quiero comprar, lo necesito porque me gusta mucho su concepto de filtros, de no sé qué dice más. El de Snapchat le dice, no. Váyase a la shit, no sé qué. Y Mark Zuckerberg dice,
y fue
okay.
El peor error de su vida.
Ok, entonces no se preocupen que yo también tengo ingenieros y lo voy a hacer. Y pues, de hecho, los filtros de Instagram son también... No, muy famosos.
Definitivamente creo que Zuckerberg es muy bueno desarrollando eso, ¿no? Cuando sale una competencia poderosa, comienza pum, 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 pum.
Exactamente. Entonces ahorita se centraron mucho, están centrados mucho en realidad aumentada y en toda esta vaina. Ahí todavía siguen vivos. Entonces vamos a hacer la operación muy sencillamente. Va a ser una operación de compra. Si nos damos cuenta, la acción individual de Snapchat está algo así en 12,60 y pico de dólares. Vamos a hacer la compra en 12,64. Y pues vamos a ver si de pronto logramos ganar algo.
Epa, damas y caballeros, así que vamos a acelerar las cosas y ya volvemos. Estamos de regreso, Sebastián. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ya somos dueños de Snapchat?
Bueno, listo, ya casi. Estamos una acción más cerca de comprar todo Snapchat. Ese va a ser el propósito de año. Vamos a hacer la mejor inversión de nuestra vida, Snapchat. Entonces, vamos a ver qué tal nos fue. Mira que el mercado ha subido poco. Digamos que esas son las ventajas de Exnova. Compramos a 12.64 y mira... Vendimos a 12.69.
¡Epa!
Teóricamente, y mira, ganamos $5. Pero entonces tú dices, ok, ¿qué pasa? O sea, teóricamente, realmente, compramos a 12.64, vendimos a 12.69. ¿Que son cuánto? $0.04. $0.04. ¿Por qué ganamos $5?
Y es lo más que hemos ganado hasta ahorita.
De hecho es un récord. Es un récord, o sea, como que el mercado nos... Nos quiso.
Vamos a sonar la campanita de amigo trader.
No me dejó quedar mal. No me dejó quedar mal. Entonces sí, ganamos mucho. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Exnova es una plataforma que permite hacer apalancamiento. O sea, es decir, nos presta una cantidad de dinero sobre el dinero que ponemos. Uh-huh. En este caso fueron 20 veces. Entonces hicimos una inversión de $100, realmente invertimos $2,000. Ahí es donde se puede ver matemáticamente como esa ganancia. Eso multiplica las ganancias, pero también puede multiplicar las pérdidas. Puedes perder muy rápido tu capital si no tienes una buena administración. Uh-huh. ¿Listo? Vayan a comprar Snapchat. ¡No! No, esto no es una recomendación de inversión.
¡Entiéndelo! ¡Entiéndelo!
Por favor. Todo está en la... eso y... Esta es una plataforma demo, ¿ok? Es dinero virtual, es dinero ficticio para que podamos estar tranquilos, para que se puedan mirar, ¿listo? Pero entonces ahí pueden ir estudiando.
La opción, sí, ¿no? Para ir estudiándolo y de repente está bueno y decides invertir en Snapchat o en cualquier otra cosa donde decías que está buena la inversión, ¿no? Y no dejen de ver las descripciones porque obviamente todas las referencias que está dando Sebas aquí están en la descripción de este video si nos ves en YouTube o en el podcast. Y por supuesto, si solo nos estás escuchando, no has podido ver la operación. Y es ahí donde te voy a recomendar que vayas a nuestro canal de YouTube, Amigo Trader Es, en donde vas a poder ver la operación y todo el podcast con nuestro set maravilloso preparado por los muchachos de producción, que está increíble, de verdad. Y bueno, damas y caballeros, síganos en todas las redes sociales, además, obviamente, ¿no? TikTok, Instagram, Facebook, Amigo Trader Es. Y esto ha sido, ¿qué cosa? La hora del fighter. Damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un episodio severamente interesante y entretenido. No dejen de seguirnos, por supuesto, en YouTube, en Amigo Trader Es, y también síguenos en Facebook, Instagram y TikTok como Amigo Trader Es. También, damas y caballeros, está buenísimo. No dejen de vernos en todas las redes sociales. Y, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos.
No, José, hermano, muchísimas gracias. Creo que estuve entretenido, ¿sabes? Me gustó muy bueno. Mucho. Muy bueno. Me gustó mucho. Siento que la ejemplificación ayudó un montón, pero al final de todo ustedes son los que mandan en comentarios, son los que realmente nos van a dar la retroalimentación de qué tal. Por favor, no duden en escribirnos, no duden en publicar, no duden en tomarse fotos con toda la cantidad de libros que van a comprar con este podcast, que yo sé que van a ser por ahí 50, y espero que lo sigan disfrutando porque hace falta camino.
Muchísimos, muchísimos más episodios para aprender muchísimo más sobre el mundo glorioso de las finanzas. Así que muchísimas gracias por seguirnos. Sebas, tú eres en redes sociales.
Sebastián Rayalpiso Irreverente o Sebas Rayalpiso Irreverente, en ambos me encuentran, en TikTok, Kwai e Instagram.
Ok, yo soy José Miguel Calderón, el dios de los autos en YouTube, Facebook y TikTok, el dios de los autos oficial en Instagram. Y manténganse enganchados a nuestro podcast, que todavía tenemos mucho más de qué hablar y va a estar cada vez más bueno, papá. Así que hasta la próxima.
Chao, queridos.
Justo cuando haces el ejemplo de la diferencia, no sé, de las marcas de zapatos, por ejemplo, ¿no? Me parece muy interesante saber si también en este tipo de negocio, estas corredoras, existe no solamente diferencia de precios, sino también una diferencia de calidad de servicio, por ejemplo, ¿no?
Sí.
No es lo mismo comprarle zapatos a Salvatore Ferragamo que comprárselos a, no sé, por decir cualquier marca generalista, Adidas, ¿ok?
Sí.
Entonces, definitivamente, los dos son zapatos, van al mismo lugar. Pero uno tiene una calidad de experiencia, de producto, de materiales, de...